La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición más del Wiri Wiri al aire. Les saluda Marcelo Betancourt, Rodrigo Arias, Oscar Guerra en la mesa, produciendo Samuel Martel y Manu Ranchera en los controles. Miércoles 29 de septiembre, terminando ya el noveno mes del año, y es un día en el que protagonista es Alianza. Juega hasta a las 6:15 en el Estadio Cuscatlán la vuelta de octavos de final de la Liga CONCACAF contra el Comunicaciones. Se necesita remontar el partido, aunque no es una remontada muy compleja, porque con un gol, con un triunfo de 1-0, lograría el boleto a la siguiente ronda, y con un triunfo de 2-1, por lo menos fuerza la tanda de los penaltis. Ese es el panorama que tenemos hoy. También hay muchos movimientos, novedades en los banquillos de la primera división. Y también es jornada de Champions completa, que con el prometedor que fue ayer, no esperamos menos, porque juega el Bayern, juega el Barcelona, y vamos a ir. Va a haber muchas novedades. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Alianza tiene mucho en juego esta noche. Es un proyecto que desde el 2017 es protagonista en CONCACAF. No superar al Comunicaciones hoy sería un fracaso, porque es bajar el estándar. Sin menospreciar Comunicaciones, es un grande Centroamérica, es un gran equipo, pero creo que Alianza mostró suficiente fútbol en Guatemala como para, jugando hoy en casa, pase esta eliminatoria.
Ok. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. También un saludo para toda la gente que nos ve y nos escucha en el Wiri Wiri al aire. Sí, el partido este es trascendental para la campaña de Alianza. No solo para Alianza, sino creo que para el fútbol salvadoreño, en términos de que es el único equipo ya que está con vida en torneo internacional. Así que es muy importante ahora que saque lo mejor Alianza para avanzar y todavía, pues, por lo menos meterse a la siguiente ronda. Y creo que ya asegura el pase a la Liga de Campeones al estar en cuartos.
En cuartos de final, ajá. Sí, además. Además porque... Solo habría 7 equipos en cuartos de final, ¿verdad? Cierto, porque como Olimpia y ¿cómo es que se llama? Y el equipo Inter de Surinam no están. Bueno, para hacer un pequeño paréntesis antes de entrarle leyendo la información, ya el Atalanta se le está atragantando el Young Boys, el equipo que le ganó al United. Van 0-0 ahorita, y el Zenit de San Petersburgo allá en Rusia le está ganando al Malmo de Suecia por 2-0. ¿Qué otras novedades hay? Pues bueno, anoche en un programa de YouTube de la Selecta TV, el técnico Carlos de los Cobos anunciaba que va a llamar a... Hugo Pérez. Anunció que va a llamar a Pablo Punyed para la convocatoria de octubre. Decía que las restricciones en Tailandia, para el caso de Nelson Bonilla, también el 15 de octubre, sé que lo piensa llamar para noviembre, y ha dicho unos días antes Hugo Pérez que Cristian Martínez, el jugador que juega en la Liga de Costarricense, también va a ser llamado. Así que esas son las novedades. Vamos a ver quién se baja del, del carro. Se espera que hoy en la noche revelen la nómina. Ya Estados Unidos ya lo hizo. Hay varias novedades más al respecto. Y pues bueno, esa es la actualidad respecto a la selección. Y en cuanto a los banquillos de primera división, Limeño, que está complicado en el último lugar de la tabla, eligió a Giovanni Trigueros como el sustituto de Bruno Martínez después de 3 partidos con técnico interino. Y el Santa Tecla anuncia que todavía no se ha decidido y que seguirá Rodolfo Góchez por ahora como el interino. Y ya tenemos el enlace. Gracias, Samuel. Tenemos a Giovanni Trigueros, nuevo entrenador del Municipal Limeño, en línea. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va? Un gusto saludarte, Diego.
Igual, un gustazo, como siempre. Los micrófonos siempre, del Wiri, siempre están abiertos para vos. Y un poco más o menos, ¿cómo está la situación con Limeño? ¿Cuándo vas a conocer al plantel? ¿Cuándo vas a comenzar a entrenar? ¿Cómo está la situación?
Ahorita voy en camino. Hoy en la tarde me presento con ellos para ver qué es lo que hay en la interna, pues, porque yo he visto algunos juegos y hombre por hombre no me parece que hay mal club en el Perú. No sé, la verdad, habría que sentarse con ellos, hablar honestamente ellos y mi persona para tratar de sacar adelante este grupo.
Okay. Giovanni, tú como jugador, tú jugaste muchísimas veces en Santa Rosa de Lima, en Flores Berríos. ¿Crees de que los juegos nocturnos, como empezaron a hacerse en este torneo, darán ventaja al ritmo del equipo?
En ese sentido, yo creo que sí, por el clima que se está acostumbrado. Bueno, tengo entreno a las 3 de la tarde ahora, de 2:30 a 3, y tú vas a jugar de noche, creo que hay mucha diferencia, ¿no? Ya que estudiar esto, hablarlo con la junta directiva y ver si se programa, aunque se va viendo lo económico también, ¿no? por el tema de alumbrado, ¿no? Porque esperando que el aforo de la gestión sea más, pero considero que la ventaja también puede ser un factor importante.
Giovanni, queda una vuelta para que termine por lo menos la fase regular del torneo. Así de primas a primeras, ahorita que ya, después que terminaron las negociaciones, ahorita que ya te vas a presentar, ¿cuál es el objetivo primordial de Municipal Limeño en lo que resta del torneo?
Mira, yo creo que ahorita lo más importante sería empezar a sumar, porque viene un partido difícil con Alianza, ¿no? Es una prueba de juego, es un reto grandísimo el que me he metido. Yo le decía a alguien hoy por la mañana que no es una camisa de 11 varas, sino como de 25 varas. Entonces, pero la vida es de reto, ¿no? Y lo acepto como tal, ¿me entiendes? Pero lo más importante creo que es hacerle ver al jugador, ¿no? No sé qué pasa por la mente de ellos, porque son equipos que económicamente nunca ha tenido problemas, tengo lo más entendido. Hay un buen plantel que a mí me sorprende, ¿no? Pero he visto algunos goles que algunos partidos que he visto, los cortos que pasan, y ha habido algunos goles que han encajado que muy demasiado infantiles, ¿no? Entonces va a haber que recomponerlo, hacer mucho trabajo con ellos, pero espero, te digo, que las cosas poderlas enrumbar de nuevo, porque Municipal y Medio siempre ha sido un equipo guerrero.
Giovanni, te toca trabajar 3 días antes de tu primer duelo contra Alianza, dirigiendo a Limeño, y luego y hoy vas a conocer al plantel. ¿Qué es lo urgente cuando llegas de esta manera a dirigir a un equipo? ¿Qué es lo primero que se aborda, y más o menos cuáles pueden ser los planes en los próximos días?
Mira, lo más importante ahorita es sentarme con ellos, ¿no? Sería mentiroso que te dijera que en 3 días ellos van a agarrar mi idea gracias a Dios hay un parón de selección, son 2 semanas que tengo que trabajarlo, quizás no tanto en la parte física, sino en la parte táctica, ¿no? Saber implementar mi idea de juego, qué es lo que yo pretendo con el jugador, pero lo más importante es ahorita, siento que es tratar de motivarlos, si hay algunas asperezas, que limar asperezas, porque siempre se encuentran que un grupo acá, que otro grupo allá, entonces hacerles ver que si no nos unimos, si no se unen ellos como compañeros, como familia, y sacar adelante esto, va a ser...
Giovanni, ¿hay alguien en el plantel con el que ya hayas trabajado antes?
Sí, está Ramón Quiera, que fuimos campeones, con Vencedor, que atendí con ellos, están los gemelos Rodríguez, que jugaron conmigo en Lisandro Firpo, dos muchachos jóvenes, 25, 26 años creo que andan rondando por ahí, y los demás, jugadores que nunca he trabajado con ellos, pero espero que tengan la buena receptividad y ellos puedan dar lo mejor. Sí.
Giovanni, no sé si te han comentado del caso de Felipe Ponce, pareciera que tenía una lesión que no le va a permitir jugar el resto del torneo, o no te habían pasado alguna información al respecto de lo que se podría hacer con él.
Sí, vieras que hoy por la mañana me notificaron eso, que él tuvo una fractura en la muñeca, no sé en qué condiciones, pues pedí un mentiroso si te lo dijera, pero hoy voy a retomar ese tema para ver cuál es la situación de él, para ver qué decisión se toma, porque tengo entendido que se va a perder todo el torneo.
Ok, de acuerdo. Entiendo que estabas con el Topilzin, Giovanni, en segunda división. ¿Cómo quedó la relación con ellos, la situación con ellos?
No, mira, en ese sentido yo fui bien sincero, porque don Rómulo me abortó el día domingo, el día lunes, perdón.
Sí.
Entonces llegamos a un acuerdo que lo económico no fue tan difícil. La situación, él quería que me presentara el día de ayer, pero yo le pedí que me diera espacio para ir a hablar con los de... Porque hoy es bien fácil hablar por teléfono, mire, voy a llegar, arreglé con el medio, pero creo que es falta de profesionalismo, falta de respeto, falta de ética. Entonces, esas cuestiones yo las tengo bien marcadas y me presenté ayer a trabajar con ellos, como que si la semana empezaba ayer, ¿no? Pero yo tenía un arreglo previo de palabras con Municipal Limeño y ya había hablado en la mañana con la gente de Topilzin y gracias a Dios ellos en ningún momento me dijeron no, ellos saben que es un paso más en mi carrera, pues, porque sería mentiroso que si te dijera que no estaba ansioso por volver a venir.
Okay, bueno, muchísima suerte entonces, Giovanni Trigueros, en esta nueva empresa que en la que te lanzas, y muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes y saludos.
Bueno,
a todo el
staff. Ok, perfecto, ese era Giovanni Trigueros. Es que lo que nos informaba la directiva de Limeño esta mañana es que Felipe Ponce parece que tuvo un accidente en casero, con el que se lastimó seriamente la muñeca y probablemente no va a poder jugar en lo que resta del torneo. O sea, una complicación más para Municipal Limeño, a ver cómo resulta todo. Antes de cerrar el primer bloque, hablábamos de que Hugo Pérez estaba interesado en Punyed, estaba interesado, bueno, Cristian Martínez, obviamente, y también Bonilla. ¿Qué crees que implica esto, Rodrigo? El hecho de, probablemente está subiendo la media de años de la selección, está buscando jugadores, que no es que hayan despuntado en las últimas semanas, sino que ya se sabía más o menos el nivel que tenían.
Sí, me da la impresión de que el medio campo de la selección no está creando las oportunidades o la claridad ofensiva que creo que necesitamos. La palabra en los últimos partidos ha sido la falta de gol. Gol, 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 gol. Entonces, yo creo que el cuerpo técnico entiende al contrario, creo yo, de la opinión popular. Creo que la opinión popular se centra mucho en el 9. Necesitamos un delantero, necesitamos un delantero. Eso es un mantra que tiene la gente. Yo creo que eso no es tan así, porque el fútbol moderno escasean los 9 en todo el mundo. Váyanse a Costa Rica, váyanse a México. Estados Unidos están poniendo a un bicho de 18 años, a Pepi, porque no tienen 9. En 300 millones de personas no tienen un 9.
Y Pepi es un digamos, extremo. Como Denis Pineda.
Exacto. Entonces, a lo que voy es que un país de 21.000 kilómetros cuadrados busque un 9, me parece absurdo totalmente, fuera de lugar y fuera de toda consideración lógica. Entonces creo que el cuerpo técnico está buscando volantes que no solamente puedan entrar en la maquinaria que ellos quieren, sino también puedan tener llegada, puedan tener gol, y no están haciendo diferencia si este viene aquí o es veterano o no.
Sí, y eso va a implicar también, Oscar, que habrá jugadores que estaban tomando en cuenta que ya no van a ser tomados en cuenta. Recuerdo que cuando hablamos con Canadá, él dijo, me he dado cuenta que hay jugadores que no están para selección, ¿verdad?
Claro, pero eso es de lo más normal, obviamente. Lo importante aquí es que no se pierda el enfoque de cuál es el trabajo que quiere desarrollar Hugo Pérez, lo que le ha dicho, ¿verdad? Que para el próximo Mundial, sin embargo, tenés este compromiso enfrente y tenés que ir buscando la manera de solventarlo, ¿verdad? No podés entregarte por los resultados que se han dado todavía. Los equipos no están lejos, ahí tenés que ir buscando puntos y al final, de alguna manera, tenés que agradar a la afición, ¿verdad? No con lo que quieres, sino con las posibilidades que tenés a la mano, ¿verdad? Y probar todo. Para muchos de estos jugadores, sabes que el caso de Puget, por ejemplo, esta podría ser su última eliminatoria, por términos de edad, el caso de Bonilla también, pero no por eso lo vas a marginar, ¿verdad? Si están en las condiciones físicas y futbolísticas que el entrenador considera buenas, pues para probar no tenés. Claro. Nada le impide llamarlos, nada le impide que se prueben. Si no resulta, pues seguirá. Al final de eso se trata esto. Pero el punto es que creo que no quiere entregar tan fácil la eliminatoria. Obviamente es el espíritu competitivo de todo entrenador, porque no vas a tirar al traste esta oportunidad después de todo lo que ha pasado en el fútbol nacional, ¿verdad? De decepcionar a la gente, sino que ir buscando las maneras para encontrar las soluciones, claro, que le hacen falta al equipo. Bueno. Así que para mí no hay ningún problema, porque puede ser que vengan y no llenan el ojo o no cumplen, pues ya, por lo menos ya vio que por ahí no es...
Sí,
no es el camino.
Yo creo que sigue buscando además centrocampistas, porque está llamando a Puget para la, bueno, Cristian Martínez, también para este microciclo que duró lunes y martes de esta semana, llamó a Wilma Torres, aunque no estaba en la lista, pues lo llamó. Estaba Kevin Reyes, estaba Tomás Granito, que son los jugadores del FAS que él ha tenido poco tiempo para ver. Entonces, me parece que sigue buscando mediocampistas y a ver cómo resulta al final la apuesta. Y también a mí, yo sigo insistiendo, El Salvador se desgastó en los primeros dos partidos y la triple fecha FIFA no es fácil. Necesitabas jugadores que te mantuvieran todavía el estilo y la intensidad para el tercer partido y no los encontró, ¿verdad?
Sí,
para
totalmente.
Mí la base es buscar esas opciones. Obviamente, tal vez no a los 90 minutos los tres partidos, pero por lo menos ya tenés un poquito más de colchón y vas viendo, ¿verdad? Porque el partido contra Guatemala, este último, también quedó claro que que por lo menos las opciones juveniles todavía no están para este tipo de encuentros.
Como para decir, vamos a llevar a un chico de 17.
Sí.
Bueno, me dice, bueno, que hemos llegado al final de la primera del primer bloque. Regresamos dentro de poco y vamos a hablar de la Alianza.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Lo que tú quieres ver, estés donde estés, con Bluetooth Go Video Everywhere. Disfruta de todas las exclusivas de Sky en tus dispositivos móviles. La Liga Santander, Premier League, Bundesliga y muchos más. Contrata hoy mismo Sky por solo $21.95 al mes y podrás disfrutar de las exclusivas de Sky también en tus dispositivos móviles con Bluetooth Go Video Everywhere. Suscríbete ya, llamando al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire. Déjenme decirles que Sportline es la tienda con las mejores marcas deportivas en El Salvador. Ahora en Plaza Mundo Apopa, búscanos en el primer nivel.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes, más impuestos, llamando al 2205-8585.
Aquí estamos con un ojo en la Champions. Vea, Rodrigo, el Atalanta sigue ganando, ¿no?
El Atalanta sigue ganando. Apenas va 1-0 con el Young Boys. El Zenit San Petersburgo 3-0 contra el Malbo. Ya hay eliminaciones del Barcelona también, que va a jugar contra el Benfica en Portugal.
¿Quién va? ¿Ansu Fati o cómo va?
No va Ansu Fati. Va con Ter Stegen, atrás Araujo, Piqué, Eric García, Serginho Dest, Frenkie de Jong, Busquets, Pedri, Sergio Roberto, Luke de Jong y Memphis Depay.
Ok, perfecto. Ese es el Barcelona visitando al Benfica, ¿no? Ese su segundo partido de la Champions League. También hay a partir de la 1:00 p.m. hay un Juventus-Chelsea que...
Muy interesante.
Que suena bien. El grupo G es un... Wolfsburgo-Sevilla, Lille, Salzburgo.
Sí, un equipo, un grupo de Europa League.
Sí, Cristiano va contra el Villarreal, ¿no? En Old Trafford.
Obligado a ganar.
De Europa League, porque fue la final.
Sí, es cierto. Obligado a ganar Manchester, porque perdió contra Young Boys.
En la primera jornada. Exacto. Y juega el Bayern, que es uno de los favoritos, ¿no?
Exacto.
En casa con el Dinamo de Kiev. Bueno, eso es lo que tenemos para Champions. Más tarde juega, como decíamos al principio, juega Alianza. Rodrigo, ¿de qué depende de que Alianza pueda llegar a remontar?
Para mí depende de la ofensiva. Es más, diría que depende de Riascos. Creo de que demostró Alianza que tiene fútbol para crear oportunidades. Las creó en Guatemala, de visita. Fue un primer tiempo muy sólido. Yo estoy seguro que Riascos, o bueno, en una de esas quizás él abre espacios y llega Arboleda o llega Michel, tendrán oportunidades. Alianza va a tener unas 3 o 4 opciones claras de gol y depende si las hacen o no, porque por no hacerlas la vez pasada, terminan perdiendo. Estoy seguro que pueden crearlas, deben crearlas, van a crearlas en el Cuscatlán, así es que ahí depende de la frialdad con la que puedan definir.
Estamos hablando que esos tres colombianos estarían... titulares, ¿no?
Yo creo que Arboleda, Michel y Riascos serían titulares.
Y medio campo, además de Narciso y Monterrosa.
Sí, que Oscar Rodríguez ha venido siendo un titular y lo ha hecho bien, creo yo. Así es que por ahí puede andar la alineación.
Y en defensa, los que Mena, Romero,
sí, Mena, Romero,
Tamacas y Jiménez.
Puede ser Jiménez o puede ser, ¿cómo se llama?
Landaverde.
Uh-huh.
Okay. Me dice Samuel que tenemos un enlace. Vamos a enlazar con un colega guatemalteco, Carlos Paredes de TGW. Ya lo tenemos. Sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido al Wiri Wiri al aire. Te escucha a todo El Salvador.
¿Qué tal a todos? Un placer saludarles desde la capital de Guatemala. Aquí está lloviendo por el casco urbano del centro histórico y desde aquí los estoy saludando con mucho gusto. ¿Cómo están, muchachos del Wiri Wiri?
Bien, bien, por acá. No tan bien como Guatemala, que ya tiene un semifinalista en Liga Concacaf y además tiene otros dos posibles equipos que puedan llegar a, si el Santa Lucía remonta al Saprissa y si Comunicaciones logran mantenerse sobre Alianza, estarían con dos equipos más en cuartos de final. Para El Salvador, Alianza es la última carta que le queda en los octavos de final o como opciones de pasar a cuartos en la Liga Concacaf. ¿Cómo ves el partido, Carlos, después de haber visto el partido de ida?
Pues así como lo plantea, es bonito, se oye bonito, pero no es tan sencillo, especialmente porque, por ejemplo, Santa Lucía tiene desventaja contra esa brisa 0-2, es muy complicado. Lo de Guastatoya anoche, pues una sorpresota enorme, que pues nadie da un centavo por el equipo pecho amarillo que llaman acá, especialmente porque en la liga local va muy mal, último lugar de la tabla de posiciones y no saca un buen resultado en la ida. Y pareciera ser que el único que tiene mayores posibilidades, pero tampoco es que se pueda apostar por ellos mucho, que digamos, son los Cremas esta noche contra la Alianza. Especialmente porque los Cremas comenzaron bien el torneo y liderando el mismo, pero han venido de más a menos. En el último tiempo su rendimiento ha sido cuestionado, ganaron el partido de ida, sí, pero no fue la mejor presentación, de hecho superado por el cuadro aliancista durante gran parte del partido. Y entonces las expectativas no son muchas. Digamos que si esta noche avanzan, pues qué bueno, pero y si no, ya se ve venir que no es el equipo poderoso que debería avanzar.
¿Comunicaciones ya con equipo completo para hoy o alguna ausencia respecto al partido de ida?
No, completos. Incluso recuperan a un volante de contención, bueno, juega a veces de mixto y demás en el medio campo, que es Aparicio. Ya sí tienen una baja que es la dura, esta es la de Corena, José Corena, jugador colombiano que ha tenido muy buena, de hecho jugaba con Guastatoya en la campaña anterior y ahora lo hace con los Cremas. Esa es la baja más sensible que tiene el equipo, pero por lo demás están completos.
Carlos, y el resultado de ayer de Guastatoya, ¿qué tanta presión le mete a Comunicaciones hoy? Partiendo de que en la liga, por ejemplo, lo que nos contabas, que están en posiciones muy diferentes, pero el primero ya está adentro, el Guastatoya ya está en la siguiente fase. ¿Creará más presión para los equipos, para los otros equipos chapines este resultado?
Pues el caso de esta noche, Comunicaciones es un equipo grande, un equipo adinerado, un equipo poderoso en la liga local que está obligado a avanzar hasta donde pueda y con un rival, digamos, que le queda a modo o parejo, debería de salir avante, independientemente de lo que hagan otros equipos como lo de anoche. Pero les repito, los Cremas ya tienen 6 años de no salir campeones en el fútbol local. En el torneo anterior perdieron por segundos la posibilidad de quedarse con el título a manos de Santa Lucía, quien había goleado en la ida y después se dejó golear en la vuelta, pero perdieron el título los Cremas en el último instante. Entonces están ávidos de triunfos, ávidos de triunfos locales e internacionales, no digamos. Siempre están obligados, pero digamos que en los últimos años hasta se han acostumbrado a la crítica severa porque tampoco es que hayan conseguido nada importante en el último tiempo.
¿Y para este torneo se armaron más para lo local o para lo internacional? ¿O para los dos llevarlo al mismo nivel?
Sí se armaron lo más que pudieron para ambos torneos, especialmente porque en Guatemala hay una regla criticada y es que se permiten 4 extranjeros, pero también se pueden nacionalizar a jugadores que juegan como guatemaltecos y que no cuentan en ese rubro. Entonces Comunicaciones es uno de los equipos que tiene muchos jugadores extranjeros. Les ha faltado en el último tiempo, por ejemplo, un delantero centro que sea el determinante y trajeron a un ecuatoriano, Anangonó, un potente delantero, cabeceador muy bueno, pero que también les repito, junto con el equipo comenzó bien, pero ha venido en descenso su rendimiento. Y entonces, así contrataron jugadores para esta nueva campaña, esperando figurar en ambos lados, en la liga local y en el lado internacional.
Carlos, Comunicaciones es un equipo en formación estable o está al borde de la crisis, de que hay rumores de inconformidad. ¿Cuál es el estado de ánimo de la afición crema?
La afición sí le ha exigido al equipo, como les estaba contando, que no ha conquistado. De hecho, para que ustedes se den una idea, Comunicaciones lideró hace 6 años el campeonato local durante 6 campeonatos consecutivos, es decir, se coronó exacampeón. Y posteriormente a ello, no volvió a ser campeón más. Y entonces han habido una serie de presiones, cambios de técnicos, cambios de jugadores. Y en el último torneo que les estaba comentando estuvieron pero a muy poquito de quedarse con el título y no pudieron. El equipo Crema es un equipo cuyo dueño es el señor González, Ángel González, que además es propietario de los canales, cuatro canales de televisión abierta del país. Es un equipo solvente económicamente, no tienen problemas de deudas casi nunca en el año, y tienen la capacidad de contratar a jugadores que permitan hacer diferencias por lo menos para la liga local. Porque cuando comenzó esta historia del nuevo dueño, se pensó incluso que podrían traer jugadores, digamos, de la liga mexicana, pero nunca llegaron a tales contrataciones. Se conformaron con contratar a jugadores de buen nivel, pero tampoco de altísimo nivel. Pero al menos están estables económicamente, no tienen penas, no tienen penurias de dinero, están siempre bien y es un equipo pues bastante sólido en ese sentido.
Carlos, entiendo que Comunicaciones no tuvo actividad el fin de semana o sí hubo jornada, o ¿cómo fue la cosa?
No, lo que sucede, como la selección jugó precisamente contra El Salvador, varios equipos tienen la... Fueron convocados sus jugadores, tienen la potestad, el derecho de reprogramar sus partidos si son más de cuatro. Y eso fue lo que hizo el equipo Crema, que no tuvo actividad. De hecho, la semana pasada o la semana anterior solamente hubo 3 de 6 partidos en la liga local.
Carlos, y en un resultado negativo, la eliminación del Comunicaciones pone en peligro la estabilidad del técnico, por ejemplo.
No creo, porque cabalmente el anterior entrenador que tenía el cuadro blanco era Mauricio Tapia, un jugador, exjugador y técnico argentino que venía de ser campeón con Antigua y estuvo al frente del equipo 2-3 años. Se fue duramente criticado por lo que se estaba comentando de que no pudo conquistar el título ante Santa Lucía en el torneo anterior. Entonces volvió Willy Coito. Willy Coito es un jugador, exjugador uruguayo que vino a Guatemala en los 90s. Después se radicó totalmente en el país y se quedó establecido como entrenador. De hecho, Willy Coito fue el entrenador que hizo pentacampeón y hexacampeón a Comunicaciones hace 6 años que les estaba comentando. Yeah. Y luego se quedó involucrado con el equipo, pero en divisiones menores, y posteriormente se fue a otros equipos como Guastatoya, en donde tuvo una buena actuación. Mientras tanto, el equipo blanco contrató a Tapia. Como no pudieron con Tapia, ahora han retornado a Willy Coito, que recientemente asumió de nuevo en este torneo, a cual le tiene mucha confianza, y les repito, es el último técnico campeón con el equipo Crema en Guatemala.
Ok, Carlos, solo una pregunta. Comunicaciones, ¿cuál es el recorrido más largo o más profundo que ha hecho en Liga CONCACAF en los últimos años?
No ha clasificado habitualmente a últimas instancias. El equipo blanco se jacta de 1978 en un torneo de la CONCACAF en donde, si lo recordamos, se suspendió con 3 equipos que estaban en contienda todavía. Era una triangular final, pero se suspendió aquella decisión final. Entonces la CONCACAF, recuerden que en aquel momento la CONCACAF era un poco desordenada, lo sigue siendo en muchas cosas.
No era.
Que determinó que habían 3 campeones ese 1978. Entonces los cremas, cada vez que hablan de CONCACAF, se recuerdan de aquella vez. Pero eso es lo máximo que hicieron. En la década de los 60, pues sí, luchaban con el Cruz Azul, con el Monterrey y equipos mexicanos, pero en el último tiempo, pues no, ya no han figurado como se espera. Ya, de hecho, Guastatoya clasificó ayer a semifinales, va a ser la primera vez que un equipo está en guatemalteco está en semifinales de este torneo.
De este nuevo formato.
Sí, correcto.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y pues bueno, muchísima suerte.
Igualmente, pendientes esta noche, ahí los me recordaré de ustedes, pase lo que pase. Buenas tardes.
Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, será Carlos, ¿qué pasó? Ok, bien. Perfecto. Pues bueno, el Comunicaciones no está en saboreando las mieles ahorita tampoco, sí. Comunicaciones, ¿no? Así que va a ser un partido muy parejo, ¿no, Oscar?
Sí, ya quedó demostrado en la ida. No, yo no espero nada diferente a lo que sucedió en la ida porque el nivel de los dos en términos individuales es muy parejo. Obviamente ya aquí va a depender mucho de la mentalidad y, como decía Rodrigo, y para mí también de la concentración que pueda tener en la parte de atrás. Obviamente la Alianza creo que va a llevar el peso ofensivo del partido, pero no se puede descuidar porque también ya el Comunicaciones lo hizo en la ida, que ya en el cuando ya la Alianza saboreaba el empate, por lo menos que era un buen resultado por la visita, con gol, incluyendo el gol, pues vino el segundo de Comunicaciones. Y creo que también va a pasar mucho por la concentración en defensa y el dominio que tenga el medio campo de la pelota de la Alianza en el partido de hoy. Si logra establecer el dominio, se le va a complicar mucho al equipo guatemalteco.
Así es, bueno, a ver qué tal. Sobre todo creo que también la Alianza tiene que preocuparse por no recibir goles, ¿no? Porque ya un gol de visita, eso es lo que lo tiene con grandes opciones ahorita, uh-huh. que es el único gol que tiene, el único equipo de los dos que tiene goles de visita en su cuenta, y por tanto hoy va a jugar Jimmy Cuellar, uh-huh. me imagino, como portero, sí. porque Mario González todavía está esperando su recuperación, su luz verde para poder estar disponible de regreso para las canchas. Así que, bueno, yo sigo pensando que Alianza, voy a lanzar el pronóstico, porque sigo uh-huh. pensando que Alianza gana 1-0 partido de hoy, Oscar.
Yo creo que va a ganar Alianza también por diferencia de un gol.
Ok.
Para mí igual, yo creo que 2-1. Creo que Alianza tiene opciones de meter más de 2 goles, pero no confío en la defensa de Alianza. Creo que va a permitir 1.
Ok, bueno. Solo nos queda esperar que ya comience el partido, pendiente de todas las plataformas de El Gráfico, las plataformas digitales. Vamos a estar dando todos los detalles, las alineaciones, las incidencias del partido. Así que, y no se pierdan mañana el informe completo en la edición papel. Me dice Mano que hemos llegado al final de la edición radial con Femenina y Fiesta, pero todavía nos queda uno más. Contigo Sports, arrancamos unos minutos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire. Sportline, ahora en Plaza Mundo Apopa. Búscanos en el primer nivel y también en nuestras redes sociales. En Facebook como Sportline El Salvador y en Instagram como Sportline SV.
Solo con Sky tendrás las eliminatorias sudamericanas y europeas que vienen ya la otra semana al Mundial de Qatar completas. Llama al 2205-8585.
Ok, perfecto. Para un poco para terminar de amarrar el tema de la Liga CONCACAF, vamos a hacer una especie de resumen. El Santos de Guápiles eliminó al Plaza Amador, ¿verdad? No, eso todavía no han jugado, ¿no?
No, ajá, no. La vuelta. El
Forge. Ah, no, aquí está. El Forge eliminó ayer al Independiente de Panamá. Uh-huh. El Guastatoya eliminó al Alajuelense. Y estos se fueron directo hasta semifinales porque Olimpia y el Inter de Surinam ya no están en competencia.
Sí, se eliminaron solitos.
Hoy el Plaza Amador juega contra el Santos de Guápiles a las 4, el Alianza con Comunicaciones 6:15 y Real Estelí contra el Maratón a las 8:30. Aquí el Maratón tiene que remontar el 2-0 que le dio el Real Estelí en el partido de ida. Así que bueno, mañana a las 6 Saprissa contra Santa Lucía y a las 8:15 Motagua contra Universitario. En caso de que Alianza avance a los cuartos de final, enfrentará al ganador entre el Saprissa y el Santa Lucía, uh-huh, que el Saprissa lo tiene casi que la mitad del trabajo ya está hecho, y el que gane del Saprissa, del ganador del Saprissa Santa Lucía contra el ganador de Alianza Comunicaciones enfrentará en semifinales al Guastatoya de Guatemala, que ya está por allá. Bueno, eso respecto a la Liga CONCACAF. Ya hablábamos un poco de la Champions. Una gran sorpresa lo del Real Madrid, ¿no, Rodrigo?
Contra el Sheriff. Es increíble, vamos a ver. El Sheriff es un equipo de Moldavia, debutante. El gol lo hizo un jugador de Luxemburgo. Me suena tan exótico el primer jugador de Luxemburgo que hace un gol en Champions. Pero lo que pasa es de que también el Madrid tuvo un poco de mala suerte. Puede culpar a la mala suerte porque hizo no sé cuánta cantidad de tiros a marco. Pero creo que también habla de que los equipos de España están, ya no son los de antes, ya sin Cristiano ni Messi, perdieron bastante. Y si, ahorita, si nombramos a los 4 o 5 favoritos de Champions, no está el Real Madrid ahí. Está el Chelsea, está City, está el PSG, está el Bayern, quizá el Liverpool, pero el Real Madrid no. Entonces, no nos por ahí el Madrid pudo haber ganado ayer, pero no está para otras cosas.
Estamos hablando que esperaríamos que hoy Chelsea y Bayern den un golpe en la mesa, sí, no así como el Liverpool ayer, ¿no?
Sí, Liverpool ganó 1-5 en Porto, con gran actuación de Salah, demostró que es candidato. Ahora juega Chelsea-Juventus, un Juventus que viene a menos después de Cristiano, me parece que tampoco es candidato, y el Chelsea al menos se ha mostrado sólido. Yo lo vi al partido del fin de semana contra el City, fue muy buen partido. Y no dudo que debería de ganar. Y el Bayern en casa, Dinamo de Kiev. Un Bayern nuevo, que es con Nagelsmann. Que es de estos técnicos jóvenes que quieren ser el nuevo Klopp, el nuevo Love, el nuevo Tuchel. Creo que el Bayern es el más temible de todos.
Ok. Oscar, ¿no sé si lograste ver algo del PSG?
Sí, vi una parte. Dos estilos contrastados totalmente, sí, pero un partidazo. Es decir, te das cuenta que a veces no hay una, en el fútbol moderno, por ejemplo, no hay una sola manera de tener éxito. Ambos lo hicieron en su modo. Lastimosamente para el City no llegaron los goles, a pesar de que fue el que más buscó, por lo menos la parte que yo vi en el primer tiempo y parte del segundo. Pero sí es, y ahí te das cuenta a qué debes aspirar en términos futbolísticos para estar en la élite. Independientemente, obviamente tenés a ese tipo de jugadores que son de otro nivel, pero que también esa calidad no está solo en saber pegarle a una pelota, sino que en saber correr, cuándo correr, cómo correr. Y sí, fue un buen partido con dos estilos diferentes. Y en estos partidos es que ya ves la diferencia que puede hacer tener a Messi, a Neymar y a Mbappé de un lado, ¿verdad? Porque al final son los que te terminan resolviendo el partido con los detalles diferentes que ellos tienen,
¿verdad? Sí, a mí me dio la impresión que, bueno, es decir, el City llevó la batuta del partido, para mí fue el mejor equipo del partido incluso, se topa con una gran defensa del Paris Saint-Germain, y yo creo que de repente Pochettino, que es el técnico del PSG, entiende que probablemente él no va a poder jugar como el Manchester City. Es decir, de la manera como se ha construido el Manchester City de la mano de Guardiola, no se ha construido el PSG así. No sé si le puedes pedir a Verratti que se relacione con Gueye y con Di María de esa manera, por ejemplo. Entonces, para mí, utiliza al equipo de la manera en que mejor le puede dar resultados, y le dio resultados ante la máxima exigencia. ¿Me entendés? Es decir, un equipo que se defiende bien, que hace transiciones muy rápidas, y ya si el City no está bien parado, Mbappé va a hacer estragos, y todavía tenés a Messi que te va a definir desde cualquier lado con una seguridad. Para mí, bueno, pero para mí el primer gol de ayer es todo el desequilibrio que genera Mbappé y todas las marcas que él arrastra cuando él tiene la pelota en el área, lo que le permite tener espacio al resto de compañeros, y de ahí el pase que le deja en Mbappé, sí. Cuando generalmente la mayoría de delanteros lo que haría es tratar de definir él, no, pero se la devuelve a Messi llega y sin marca, y bueno.
En algún momento del primer tiempo Messi jugó pegado a la banda derecha. En esos inventos o pruebas que está haciendo todavía Pochettino para ver cómo se desempeña mejor el equipo. Al final lo regresó al centro del campo, que es, o a la mitad del terreno, ¿verdad? Jugando al centro, pero te das cuenta que todavía está buscando cuál es la mejor manera de que todos estos tengan sus espacios, que tengan sus oportunidades. Así que al final, creo que durante muy buena parte de esta temporada, el Paris Saint-Germain va a ganar por las individualidades, mientras todavía encuentra el equipo, si es que lo logra encontrar Pochettino.
Claro. Ahora, Rodro, este equipo enfrentado al máximo nivel como es el City, que se puede esperar que sea así el PSG. Si el PSG va a ganar algo, lo va a hacer jugando así, ¿no?
Yo creo que sí, sobre todo, vamos a ver. Imaginemos partidos de PSG contra Bayern, contra City o contra Chelsea. Quizá tendría más la pelota contra Chelsea, que no es el equipo que tiene más dominio al balón. Pero con el resto, el Bayern va a tener la pelota más, el City va a tener la pelota más. Para mí, el punto sobre la mesa que dejó ayer el PSG es que su defensa puede aguantar. Y para mí eso es básico, porque en una final, la Champions no la ganas dominando necesariamente la pelota, sino aguantando y estando en buena forma en mayo. Y si estás en ese círculo de los cinco grandes y en mayo de repente tu equipo se compromete, sos candidato. Así es que para mí el PSG demostró que puede ganar la Champions ayer. Yo tenía dudas, sinceramente. Yo pensaba que el City ganaba por rodaje, por experiencia, pero el compromiso que se le vio a jugadores menos vistosos, Ander Herrera, incluso Donnarumma, que estaba debutando casi con el PSG. Me parece que el compromiso, las ganas y la energía que se vio ayer del PSG es candidato a ganarla, claro. Sin duda.
Volvés a ver y pareciera que los italianos no van a estar en esta temporada, ¿no? Entre los que puedan pelear por algo. Además del Bayern en Alemania, ayer incluso el Leipzig perdió, sí, contra el Brujas de Bélgica. Y volteas a ver España y ves el Atlético, igual, con un nivel muy, muy parecido al del Milán. Sí. Que habla más bien del Milán eso que, sí, del Atlético de Madrid. Y el Real Madrid, pues bueno, decir, la falta de eficacia o de efectividad en ataque alarmante contra el Sheriff, que por más que sea un equipo muy valiente y que le haya ganado al Shakhtar, tendría que, si va a ser un equipo sólido, tiene que encontrar la manera de cómo hacerle gol a un equipo que se mete atrás, ¿no? Así que ya más o menos va quedando más claro cuál es el
pero
panorama.
Sí, a veces, ahorita ya te va aclarando un poco ese panorama, pero como decía Rodrigo, ya cuando empiezan las etapas definitivas, ya el otro año es cuando ya se verá, porque no hay que olvidar también que este va a ser atípico de alguna manera por los compromisos de selección, que son muchos, y estos equipos casi que quedan sin nadie cuando vienen esta fecha triple, y está lo del famoso virus FIFA. Entonces, de ver cómo llegan a esas instancias ya de octavos, a partir de octavos ya en el otro año, porque es cuando ya cuentan, ¿verdad? Porque ahorita tienen estos cuatro partidos todavía, o tres partidos más para lograr los puntos y la clasificación, pero ya este desgaste que puede significar la clasificación al Mundial también puede ser clave para ver cómo llegan ya a las instancias definitivas, porque es cuando ya te das cuenta de qué es lo que tenés.
Sí, claro, y todavía falta ver si de repente el Liverpool va a ser el equipo que se va a poder subir al tren de los favoritos también. No sé, con tanta lesión que tuvo la temporada pasada, quedó hecho una caricatura, hasta el Real Madrid le ganó y le ganó bien el Real Madrid la temporada pasada, pero este año puede ser que sea solo con Van Dijk y Joe Gómez en la defensa, ya probablemente ya es.
Y se nota en Inglaterra, por ejemplo, en la Premier, que está ahí entre
ahorita va entre líder
el Liverpool es líder,
¿no? Ahorita.
Así que ya también ya, y tiene entrenador, que es otra cosa importante.
Que ahorita que decía Rodrigo lo de la defensa, yo creo que el Chelsea ganó con defensa.
Sí, totalmente.
La temporada pasada, es decir, porque...
Kanté fue su estrella.
Sí.
Y con defensa y Kanté.
La manera como ningunearon al Real Madrid en semifinales y al City en la final fue una... Vea, necesitaba poder tener efectividad en una como para ganar el partido. Exacto. Porque no había otra manera de cómo hacerle daño al Chelsea.
Y ahí se va a ver el Chelsea, no va a Kanté porque dio positivo de COVID. Así que, pero igual creo que el compromiso ante Juventus, que no pasa, aunque una victoria al Juventus puede ser el golpe que necesita de ánimo para
pero recuperar. Es muy difícil. Pero
complicado.
Claro. Y el Barcelona está fuera de la pregunta, ¿no?
el Barcelona es curioso porque tiene mucho joven, están queriendo vender la idea de una renovación tranquila, pero no. Quizá la llegada de Ansu Fati en la liga dio un poquito más, una vitamina más de moral. Pero ves, Benfica puede que gane. Yo creo que el Barcelona por ahí gana ahora y pasa de grupo. Pero el hombre por hombre, no, este es un equipo en formación, no es un equipo consolidado.
Sí, pareciera como exagerado. O sea, Ansu Fati jugó 10 minutos contra Levante y en un partido que ya estaba terminado. Es decir, ya lo tenía resuelto el Barcelona. Pero necesitan agarrarse de algo, ¿no? Sí. De cualquier esperanza. Bueno, me dice Manu que hemos llegado al final de esta edición, así que nos vamos nosotros directo a la tele a ver los partidos, los mascones que ya van a comenzar. Gracias, Rodrigo. Gracias, Oscar. Eso ha sido todo por hoy. Regresamos mañana al mediodía.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!